Héctor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ahí. Ayer creí que me iba a caer catarro porque estornudé dos veces y me sentía la garganta un poco apretada. Pero por lo visto no era catarro.
Ah, ¿no?
No, porque hoy amanecí con el cuerpo lleno de euforia.
¿Lleno de qué?
De euforia.
¿Y eso se pega?
¿Cómo que sí se pega? ¿Usted no sabe lo que es euforia?
No.
Entonces eso no se pega, eso se paga.
¿Cómo que se paga?
Sí, señor, tiene que pagar un peso de multa por no saberlo.
Pero, señor juez...
No quiero protestas. A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Un doble robo.
¿Un doble robo? ¿En qué juego de pelota fue eso?
No, en ningún juego de pelota. Fue en una lechería.
¿Qué fue lo que se robaron en esa lechería?
Un billete de a peso y una vaca.
¿Una vaca entera?
Sí, señor, entera y verdadera.
Bueno, llame entonces a los complicados en ese vaquicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿Ya están todos aquí, secretario?
Bueno, señor juez, falta la vaca nada más. ¿Quiere usted que la llame?
Póngase un ternero de multa por esa pregunta. A ver, ¿qué les pasa a ustedes hoy?
Pues lo que me pasa a mí, señor juez, es que ese sinvergüenza de Tres Patines me robó un peso. Sí. Y acá a Rudecindo le robó una vaca.
Oiga, óigame, un momento. A mí ese sinvergüenza de Tres Patines... No, espérate, a mí no me robó nada,
chico. Déjame cuenta, Tres Patines no le robó a usted nada.
Nada, chico, Tres Patines es una cosa que yo puedo confiar en él con los ojos cerrados, chico.
Pero a Nananina y a Rudecindo sí le robó un peso y una vaca, ¿no es eso?
Bueno, eso sí, chico, tampoco. No me haga pregunta esa cuando yo te he descuidado, chico.
Yo pregunto lo que quiero, Tres Patines, porque para eso soy el juez.
Ok, pero es que con esa pregunta tú me perjudicas a mí que soy inocente, chico.
Nada, ningún inocente. Y no ponga esa cara de infeliz, porque todos lo conocemos a usted y sabemos que usted es una ficha.
Y tu Dios, ¿cómo va usted a decir que Tres Patines es una ficha, Nananina?
Ah, ¿no es una ficha?
No, señora, es un dominó entero.
Oye, señor juez, dile a Rudecindo...
No tengo que nada que decirle a Rudecindo. ¿Oye?
¿Por qué no?
Porque no quiero.
Si yo te lo pido.
Bueno, pues. ¿Qué me va a pedir usted? ¿Que le diga a Rudecindo qué cosa?
Bueno,
No le digo nada. El atrevimiento es ese, que frescura es ese. ¿Qué es eso? Atrevido. Póngale un peso de multa.
Bien.
¿A Rudecindo?
No, a usted. Y a ver, ¿qué peso y qué vaca fueron los que se robó Tres Patines?
Pues el peso, señor juez, fue un peso que Rudecindo le dio a Tres Patines para que Tres Patines me lo diera a mí, pero que Tres Patines se quedó con él.
¡No es verdad eso!
¡Ey!
¡Eso fue!
¡Qué grito!
Chico, viejo, yo no puedo hablar aquí, chico.
Hablar sí, pero gritar no.
Hombre.
Aquí hay que hablar bajito.
Ah, vamos, lo que tú quieres es que yo hable bajito, ¿verdad?
Sí, señor.
Y si grito bajito, ¿puedo gritar también?
¿Cómo se puede gritar bajito, Tres Patines?
Muy fácil, chico. Para gritar bajito lo que hay que hacer es... ¿Qué me preguntaste?
Que cómo se puede gritar bajito.
¿Cómo?
Que cómo se puede gritar bajito.
Ah, no sé. Lo voy a averiguar y mañana te lo digo.
All right. Pero mientras los averigüe usted o lo averigüe yo, cállese la boca. ¿Oyó? ¿Eh?
Estoy gritando bajito.
¿Cómo se robó Tres Patines ese peso?
Pues verá usted, ilustre y clarividante magistrado. Usted sabe que entre la multitud de negocios que yo tengo, hay una lechería, ¿verdad?
Sí, tengo una idea. Y a propósito, ¿sigue usted fabricando la leche con agua, cal, almidón y Blanco España?
Sí, doctor, sí, pero ahora estoy dentro de la ley. Porque además de eso le echo vitamina B.
Entonces lo que usted vende ahora es almidón vitaminado.
No, señor, es leche grado A.
¿Y usted no cree que es un crimen vender esa leche, Rudecindo?
¿Por qué, doctor?
¿Por qué va a ser? Piensen lo que les puede pasar a los pobres niños que la tomen.
No, doctor, yo tengo conciencia, yo soy un hombre de conciencia. Esa leche no la toma ningún niño.
¿Y cómo usted lo sabe?
Porque a cada pomo de leche, pues le pego ahí un papelito, un letrerito que dice así: no apta para menores.
Bueno, está bien, entonces.
Hay conciencia.
Bueno, ¿y qué?
Pues, si tiene usted buena memoria, recordará también que yo tuve que comprar una vaca para poder enseñársela a los inspectores de salubridad y justificar la procedencia legal de la mercancía, ¿no es así?
Sí, creo recordar eso también. ¿No era una vaca muy flaca ella?
Sí, bastante flaca, sí, señor.
¿Que le había costado usted 14 pesos?
14 pesos y 15 centavos, sí, señor.
Ah, no fueron 14 pesos justo, ¿no?
No, señor, no. Fueron 14 pesos por la vaca y 15 kilos por el rabo.
¿Y eso, el rabo se lo vendieron aparte?
Sí, porque era un rabo postizo.
Ah, bueno.
Muchas gracias.
Y, de nada, ¿y esa vaca fue la que le robó a usted Tres Patines?
Sí, señor, esa misma.
Ajá. No es verdad, Rulecindo, sí, chico, señor. No es verdad, no me levante calumnia a mí, chico. Yo no me robé vaca ninguna.
¿Seguro que no, Tres Patines?
Hombre, por Dios, ¿tú lo pones en duda eso?
Yo, chico, sí lo pongo.
Bueno, pues yo no, chico, porque en primer lugar esa vaca no era una vaca.
¿Y
chico,
qué era entonces?
La radiografía de una vaca era eso, chico.
No exagere, que yo la vi hace unos días y había engordado bastante.
Ah, había engordado, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor, había engordado bastante. La última vez que la pesé, doctor, pesaba 72 libras y 3 onzas.
Mira eso. Pero de ahí hay que descontar 2 libras y media de rabo, caballero, que no pertenecen a la vaca.
No me diga, ¿y esa vaca daba leche?
¿Qué iba a dar leche, chico? Hombre, si estaba flaca muriéndose, compadre, el pellejo le quedaba anchísimo. Todo el mundo decía, es la primera vaca que veo vestida de chamises. Y daba unos berríos pidiendo hierba que partía el arma a oírla, chico. Óyeme, figúrate tú que Rulecindo tenía que pasarse el día gritando... ¡Cállese la vaca!
Bueno, está bien, cállese la boca.
No, la boca no, la vaca.
¿Cómo la vaca?
Sí, Rulecindo no decía cállese la boca, no. Decía cállese la vaca.
¿Y a quién se lo decía?
A la vaca,
pero chico, es que yo se lo estoy diciendo a usted.
¿Qué cosa? ¿Tú me estás diciendo a mí que me calle la vaca?
No, señor, que se calle la boca.
¿Y qué tiene que ver la vaca con la boca,
chico? Nada.
Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir por gusto,
no,
chico?
Señor, yo no quiero discutir nada. Le estoy mandando a usted que se calle, que guarde silencio y que no diga ni jugo de piña. ¿Comprendió ahora?
Yo sí, pero ahora falta que lo comprenda la vaca.
Póngale, chico, 2 bueyes de multa, secretario. Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó en esa lechería?
Bueno, pues nada, doctor, no, que yo necesitaba a alguien que me cuidara la vaca de noche, ¿comprende usted?
Sí.
Y entonces coloqué a Tres Patines para que me cuidara la vaca y me hiciera los mandados que se presentasen en el establecimiento.
¿Y usted sabe cuidar animales, Tres Patines?
Hombre, chico, ¿tú necesitas a alguien que te cuide a ti?
180 días por esa pregunta.
Espérate, viejo, espérate, que tú no me dejaste terminar, chico. Yo digo que si tú necesitas a alguien que te cuide a ti una vaca, chico.
¿Seguro que eso era lo que iba usted a decir?
Hombre, por Dios, tan seguro como que ahora es de día, chico.
Ah, bueno, siendo... Tres Patines, ahora es de noche.
Bueno, anoche, eso, wow. Yo, de noche aquí, pero yo digo en Australia, chico. En Australia y toda la zona eso de Hawái Grande, no es de día ahora.
Sí.
Entonces, ¿qué bobería es la que tú te traes, chico?
Yo no me traigo ninguna bobería, Tres Patines, y contésteme a lo que le pregunto. ¿Usted sabe cuidar animales?
Sí, chico, yo tengo 15 años de experiencia, para que te lo sepas.
¿De veras?
Hombre, yo estuve 15 años suelto en un potrero, chico.
¡No! ¿Y dormía usted al aire libre?
Al aire libre, tirado ahí sobre el espatillo y la yepa guinea, chico.
Sí.
A la hora de dormir buscaba un ternerito de esos bien blandito.
Ajá.
Y me lo ponía de almohada, chico. Y en los tiempos de frío me tiraba por arriba el pellejo de un buey viejo de eso.
Right.
Eso levanta un vapor.
Sí. Buey viejo, ¿no?
Sí, buey viejo, eso levanta un calor.
Bueno, ¿qué
si
más pasa?
Y de día, tú sabes, ¿qué? Esos pellejos de buey viejo, de día te da sombra.
¿Sombra?
Aunque haya sol.
¿Y eso?
Porque la tiñosa te vuela bajito. La vaina.
¿Qué más pasó, Rudecindo?
Pues nada, doctor, que anoche Tres Patines se escapó llevándose la vaca y un peso que le había dejado yo sobre el mostrador para que se lo llevara a Nananina.
Ese es el peso que usted reclama, Nananina.
Ese mismo, señor juez. ¿Por qué resulta que ayer tarde yo fui a la lechería de Rudecindo a comprar 6 litros de leche?
¿6 litros?
Sí, señor.
¿Y no se envenenó usted con ello?
¿Envenenarme? No, hijo, no. Si esos 6 litros no eran para tomármelo yo.
Ah, vamos, no era para tomar.
No, hijo, no. ¿Quién se va a disparar eso que vende Rudecindo?
¿Y para qué era entonces esos 6 litros de leche?
Para darle echada a la cocina en mi casa.
Bueno, ¿y qué?
Pues que yo le pagué a Rudecindo con un billete de 10 pesos.
Sí.
Pero al darme el vuelto, él se equivocó y me dio un peso de menos.
¿Y usted no se dio cuenta?
En ese momento no. Pero al llegar a mi casa sí lo noté. Y entonces yo llamé por teléfono a Rudecindo y se lo dije.
Uh-huh. Exactamente, doctor. Sí, señor. Y yo le contesté que no se preocupara, ¿no? Y que esa misma noche, cuando viniera él que me cuidaba las vacas, le llevaría el peso a su casa.
Perfectamente, ¿y qué más?
Pues nada, que yo me quedé esperando mi peso y ni jugo de piña, porque en mi casa no se apareció nadie a llevarme el peso.
¿Y usted le dio ese peso a Tres Patines para que se lo llevara Nananena, Rudecindo?
Claro que sí, doctor. Cuando yo me fui, dejé un billete de a peso sobre el mostrador con un papelito sujeto por una presilla que decía así: llévese esta misma noche a la señora del 16, porque Nana Nina vive en el número 16 de la misma calle en que yo tengo la lechería.
¿Y Tres Patines no lo llevó?
No, señor. No solo no lo llevó el peso a Nana Nina, sino que esta mañana, cuando yo llegué al establecimiento, me encontré con que había desaparecido los tres.
¿Cómo los tres?
Sí, señor. El peso, Tres Patines y la vaca. Entonces me puse en comunicación con un sereno del centro gallego, que es muy amigo mío. Le dije lo que me pasaba. Él salió a perseguir a Tres Patines y efectivamente, doctor, lo agarró cuando estaba vendiendo la vaca a un guajiro en 40 centavos.
Vaya, hombre, vaya.
¡Qué crimen!
Sí, crimen, ¿verdad?
¡Qué crimen!
De manera, Tres Patines, que usted se llevó esa vaquita para venderla en 40 centavos, ¿verdad?
No, 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 señor juez, no, calumnia no. Yo me la llevé para venderla de 5 cocos para arriba, ¿no?
5 cocos para arriba.
Pero el guajiro que yo me busqué de machante para que la comprara era un hombre inteligente. Uh-huh. Es un hombre inteligente.
Sí.
Y lo primero que me dijo: óyeme, ¿quieres que te hable con franquicia postal?
Sí.
La vaca no vale 2 pesetas, me dijo él.
Pero confiesa usted que se robó la vaca, ¿no es eso?
Bueno, la vaca fue una... Yo confesé algo.
No, todavía.
Ah, no, ya me extrañaba a mí. Porque la verdad, óyeme, la verdad sincera, como la digo yo siempre, es que esa vaca yo no me la robé, chico.
¿Y el peso mío?
Tampoco me lo robé, señor.
Ah, sí.
Lo único que pasó fue que yo creí que Rulecindo ya no quería esa vaca.
No me diga, usted creyó que ya Rudecindo no la quería.
Sí, porque él me colocó a mí para que yo le cuidara bien a la vaca, tú sabes, a ver si engordaba un poco la vaca.
Sí.
Entonces lo primero que hice yo para empezar a darle a la vaca para que engordara,
¿qué fue?
Hielo picadito.
¿Hielo?
Y manteca, chico.
Venga acá, Tres Patines, ¿y para qué es eso?
Para ver si daba la leche fría con bolita de mantecada adentro, tú sabes.
¿Qué me cuenta?
Sí.
¿Y la dio?
¿Qué va? No dio nada, chico. Al contrario, esa vaca empezó a desmejorar. Ella empezó a desmejorar después que se comió una gaita que esta tenía que andar ahí al lado de la...
¿La gaita?
Sí. De ahí para abajo.
¿Con todo y el pellejo ese que tiene la gaita?
Sí. Entonces yo hice así, le cambié el plan de alimentación a la vaca y le empecé a dar a comer hojas de almanaque, nada más.
¿Qué cosa? ¿Le hacía usted comer hojas de almanaque?
Sí, chico.
¿Y eso por qué?
Porque como que no quería dar leche fría, yo traté de ver si lograba así que diera la leche del tiempo, tú sabes.
¿Consiguió usted algo?
¿Qué va, chico? Nada tampoco. Y entonces dije, bueno, pues que se fatigue la vaca, porque ya yo no puedo hacer más nada. Pero resulta que la vaca cada día se ponía más flaca, chico.
Bueno, oiga, no tan flaquita, ¿no?
¿Cómo no, Rulecindo? Si últimamente ya no se sabía dónde terminaba la vaca y empezaba el rabo, chico. Porque los dos tenían el mismo grueso, chico.
Bueno, porque últimamente la vaca estaba un poco desmejorada y medio melancólica, esa es la verdad.
¿Y eso?
Parece que la tenían muy preocupada los amores de Tonset y la princesa Margarita.
¿Pero cómo le va a preocupar eso una vaca, Rudecindo? ¿Esa vaca leía periódico?
No.
¿Entonces cómo iba a estar enterada de eso?
Bueno, espérate, le voy a decir. La vaca esa estaba enterada de todo lo que pasaba en el mundo.
¿Por qué?
Porque toda la noche yo ponía radio reloj y la vaca oía la noticia también.
Bueno, ¿y usted cree que una vaca va a entender las noticias que dan por radio reloj?
Hombre, por Dios, chico. ¿Tú oyes radio reloj?
Sí.
¿Y tú entiendes la noticia que da?
Sí.
¿Y entonces por qué no lo va a entender la vaca?
180 días más por esa manera de razonar.
Pero óigame.
No oigo nada. Lo que tiene usted que hacer es decirme por qué se llevó esa vaca.
Porque yo creí que Rulecindo ya no la quería, chico.
¿Por qué no la iba a querer yo, hombre, compadre? Si cuando venía un inspector de vacas, yo le enseñaba a esa y quedaba conforme. Flaca y todo, la vaca esa hacía su papelito.
Sí, pero esa es la cosa, que la culpa de todo la tuvo el papelito, chico.
¿El papelito que hacía la vaca?
No, chico, el que me dejó Rulecindo sobre el mostrador, chico.
¿Y qué tenía que ver eso con la vaca?
Mucho, nananina, no se ponga así, porque yo llegué y vi un billete de a peso con un papelito prendido que decía: llévese esta misma noche a la señora del 16.
¿Y qué?
Pues que yo me quedé pensando y dije: eso es que Rulecindo me manda que me lleve la vaca porque ya él no la quiere.
¿Y por qué pensó usted eso,
compadre? Por el papelito, chico, que lo decía. llévese esta vaca, digo, llévese esta misma noche a la señora del 16. Y como que el 16 es el toro, la señora del 16 tenía que ser la vaca.
Momento, Tres Patines, ¿y por qué no se llevó la vaca sola? ¿Por qué se llevó el peso también?
Porque yo creí que Rulecino me había dejado ese peso para que me llevara la vaca en una máquina de alquiler, chico.
No me diga, ¿y se la llevó usted en una máquina de alquiler?
No, me la llevé en una guagua y me ahorré 80 centavos, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque estuviera muy flaca y solo tuviera hueso, usted se robó la vaca y también se robó el peso. Y como yo no soy bobo y el pelo usted no me toma, le pongo por cada robo 30 días en la loma.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, un número de la revista Herencia Cultural Cubana, una hermosa revista que se publica en el exilio gracias a las contribuciones de un grupo de cubanos amantes de lo suyo, un número de esta revista aborda un tema relacionado con otro al que me referí ayer. Y ese tema es la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Quise recordar algunas expresiones que sobreviven en nuestro lenguaje popular y que datan de aquellos días. Por ejemplo, la hora de los mameyes, hacer las cosas de a pepe, trabajar para el inglés y, por supuesto, tener cuidado de no pisar vidrio inglés. Una materia que es mejor no identificar por su verdadero nombre, ¿verdad? Pero entre los muchos textos que este número de la revista recoge, hay otro que también me llamó la atención. Un texto titulado Los cuernos de pólvora de la invasión angloamericana a La Habana en 1762. Sí, los cuernos de pólvora. Y el autor de este texto es Emilio Cueto, el admirable coleccionista e investigador cubano. Emilio recuerda que en la toma de La Habana no solo intervinieron tropas procedentes de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, sino de las 13 colonias que luego serían Estados Unidos. Y Emilio señala que uno de los objetos más comunes entre esas tropas eran los cuernos de vacas, bueyes y toros, cuernos que servían para transportar y guardar la pólvora. Emilio Cueto comenta que esos cuernos eran huecos, eran resistentes, livianos, portátiles, impermeables, capaces de proteger la pólvora que contenían de cualquier chispa. Recuerda que podían encontrarse en una enorme variedad de tamaños y formas y que por su curvatura, la de los cuernos, podían adaptarse maravillosamente al cuerpo humano. Había cuernos de pólvora para personas derechas y para personas zurdas. Emilio ofrece un saldo de sus investigaciones y revela, amigos, que muchos de estos cuernos acabaron siendo adornados con distintas inscripciones y dibujos y que él, Emilio, ha encontrado 22 de ellos con grabados alusivos a la toma de La Habana. 8 de esos cuernos están en museos ingleses y norteamericanos y los otros 14 están en colecciones privadas. Ahora bien, este artículo se publica ilustrado con algunas imágenes de esos cuernos donde pueden verse, entre otros detalles, los nombres de Matanzas y La Habana. El propio Emilio posee un cuerno de marfil que servía para cargar de pólvora el mosquete. Según un reportaje, este cuerno específico mide casi 2 pies y data de 1762, cuando los británicos invadieron La Habana. Es bellísimo, dice Emilio, lo compré en Baltimore. Tiene grabado el escudo de armas de su dueño, una persona procedente de Gran Bretaña que llegó a Cuba. Ya ven ustedes cuánta cosa curiosa relacionada con nuestro país ignoramos. Cuánta cosa ha sido menospreciada y hasta ignorada por la mayoría de nosotros por culpa de la crisis que vivimos desde hace 60 años. Porque, ¿a cuántos de ustedes, agobiados por la escasez de alimentos y medicamentos, agobiados por la falta de libertades civiles, por la situación de los seres queridos que han abandonado la isla o quieren abandonarla, sea como sea, por la falta de esperanza en el futuro de Cuba y en su propio futuro, a cuántos de ustedes puede pedírseles que valoren unos cuernos de pólvora traídos a La Habana por los ingleses en 1762? A ninguno. Y sin embargo, de esos pequeños objetos está hecha la historia. Alguna vez, los cuernos de ubre blanca podrían estar entre ellos.
Un abrazo ayer, te quiero hoy, un beso mañana. Yo no sé por qué tienes el amor como una garana. Si no puede ser como debe ser un amor sincero.
Oye, seré franca, es muy natural y muy verdadero.
Ayer un te quiero hoy, un beso mañana. Yo no sé por qué tienes el amor como una garana. Si no puede ser como debe ser un amor sincero.
Oye,
seré
franca, es muy natural y muy verdadero.
Se la toma el ternero, que se la toma el ternero. Yo no,
para la leche que da la vaca, que se la toma el ternero.
Cuando yo doy el ¿qué te está pasando? Si de mi amor ya te estás olvidando.
Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
De mi ganga no se pide el amor, hay que dar el corazón.
Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Óyelo bien, tienes que estar consciente que en el amor eres indiferente.
No me puedes dar un amor sincero. Oye, este refrán que es muy natural y muy verdadero.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
cochero.
Hoy nos vamos a dar un paseo por nuestras 6 provincias, las de la Cuba republicana. Comenzamos con Pinar del Río, que es la región de Cuba sin par, esmeralda de todos los verdes creados por Dios. Pinar del Río es rica en rincones de escondida belleza. En Pinar del Río nos nace de pronto a los exiliados una esperanza que derrite el hielo del destierro. Cuba sobrevive y Cuba es eterna. Llegamos a La Habana, la provincia y la capital, la puerta de entrada y de salida de la mayor parte del turismo. Gran ciudad, una de las más genuinas y originales ciudades en Hispanoamérica. Y dentro de ella, en tierra adentro, se daba todo tipo de cultivos. Era una colmena de industriosa clase obrera que laboraba con las mejores condiciones de trabajo de toda América Latina. Cuba renacerá cuando La Habana vuelva a ser libre, moderna y divertida de veras. Matanzas es la ciudad culta como pocas en el interior del país. Tiene el Teatro Sauto, una joya arquitectónica y un álbum en el que tantas grandes figuras nacionales e internacionales escribieron una o más páginas. Grandes cantantes de ópera y artistas del mundo entero hicieron historia allí. Los matanceros de la ciudad o del campo daban alegría y sabor a toda su isla. Matanzas volverá a cantar y bailar para toda Cuba. Las Villas es el corazón de Cuba, la provincia que más rápido progresaba y la que más guerra le hizo al comunismo, la que más ha sufrido, cuenta la historia por siglos. Y Santa Clara es un susurro de esperanza y una promesa de futuro. Trinidad guarda sus mejores tesoros para cuando la cubanía despierte. Y llegando a Camagüey nos damos cuenta de que Cuba no podrá renacer hasta que Camagüey no vuelva a ser lo que fue. La provincia más patricia y señorial, agrícola y ganadera, hasta que el viejo Puerto Príncipe no vuelva a oír a un caballero en lugar del fatídico compañero, hasta que la camagüeyana no vuelva a ser dama y señora en vez de miliciana, los tinajones, las viejas piedras, las cañas y los palmares callan, pero tienen voz. Y ya nos despedimos en Oriente, las más altas montañas y los más caudalosos ríos, la cuna de la cubanía y el más temprano patriotismo, la de los caudillos del Grito de Libertad y el Collín Libertador, la casa de la Virgen Prieta. En Oriente calienta más el sol y tiembla más la tierra. Y en Oriente, donde más temprano amanece, se oirá primero el clarín insurrecto y las campanas humeantes de Bayamo volverán a saludar el sol de la libertad. Y las seis provincias de Cuba se verán más bellas que nunca.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí!
Comparación. Las dos son lindas.
Y para ti.